A partir de ahora, en COPE más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Si estás buscando tu sitio en el mercado laboral, no te vayas a despistar. ¿Por qué? Porque te vamos a contar todos los detalles de la Feria de Empleo que comienza a desarrollarse en la capital y nuestra provincia a partir del 26 de octubre. El objetivo, poner en contacto a jóvenes y a empresas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés García. En los próximos minutos también hablaremos de formación, de talento, de nuevas tecnologías y sobre todo del Polo de Contenidos Digitales de Málaga. Allí precisamente, por cierto, se trabaja para poner en escena un evento de 2 días de duración para celebrar Halloween. Ojo, porque no tiene nada que ver con cualquier celebración de este tipo que ya conozcas. Este será otro de los asuntos que vamos a tratar. Y como es costumbre, recibiremos a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, a Iván González, y también a Javier Carrión Chaborz, nuestro gamer de cabecera de este programa, que nos hablará de las últimas novedades de los deportes electrónicos, los videojuegos y las consolas. Lo tenemos todo listo, así que comenzamos.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
¿Te imaginas una actividad que previsiblemente crezca mucho en un futuro no muy lejano y que por ahora no cuente con personas especializadas en ella, en esa actividad? Bueno, sin duda, ello abre una gran ventana al mercado laboral, si decides formarte adecuadamente, claro está. Con ello, estarás preparado para cuando haga falta. Bueno, esa misteriosa actividad a la que me refiero es Gemelo Digital. Ya se ha implantado en grandes compañías como Airbus o Volkswagen. Ahora, empresas más pequeñas y diversas se están interesando en ello. Vamos a resolver algunas dudas básicas junto al director del programa de Incide. Además, es el profesor de este curso sobre Gemelo Digital que arranca el 18 de octubre, el próximo lunes, y se va a desarrollar durante 6 semanas. Se va a impartir en el Polo de Contenidos Digitales. José María Vela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido, gracias. Bienvenido. Oye, no puedo negar que a mí me ha llamado mucho la atención lo de Gemelo Digital. Cuando hablamos de un gemelo digital, ¿eso qué se refiere? ¿Alguien igual que nosotros, pero en formato digital?
Pues sí, alguien igual que nosotros, o alguien igual que un coche, o alguien igual que una casa. De alguna manera es una representación en el mundo digital. Hoy en día estamos todos rodeados de representaciones digitales y se tratan de representaciones de algo físico que lo pasamos al mundo digital. Sí, es por eso se le llama gemelo, porque de alguna manera intentamos reproducir lo que para nosotros nos llama la atención de esa cosa física, que puede ser un edificio, un coche, una ciudad, una fábrica, por ejemplo.
Eso te iba a decir, digo, algún ejemplo práctico. O sea, vamos a basarnos, por ejemplo, en un edificio. Yo tengo un edificio y creo un gemelo digital de ese edificio. ¿Para qué? ¿Con qué fin?
Pues, por ejemplo, para ver qué impacto puede tener en la intervención que yo puedo hacer de un aislamiento de la envolvente de la fachada, por ejemplo. Yo puedo hacer una simulación en el mundo digital y puedo saber el ahorro energético equivalente. Puedo hacer una simulación de los flujos de aire cuando se abre una determinada ventana. Puedo hacer una simulación de cómo sería la evacuación en caso de una emergencia. Y a partir de ahí, pues, bueno, en el momento que lo tengo en el mundo digital, puedo jugar con el ¿y qué pasaría si hago esto? Si abro una ventana, si hay una evacuación, etcétera. Pero para eso previamente tengo que haber trabajado una representación en el mundo digital.
Es decir,
que empieza a ser obligatorio ahora mismo en nuevas construcciones y de ahí una nueva oportunidad, porque por legislación las nuevas construcciones tienen que representar ya un modelo digital, que en la jerga se llaman BIM, de modelos digitales de construcción, B de building. O sea que eso empieza a ser obligatorio, el que yo cuando vaya a hacer un edificio tengo que presentar no los planos de toda la vida, sino una representación en 3D, que es un modelo digital, que sería el gemelo digital, que puede ser antes de que construya el edificio o se puede hacer una vez ya construido el edificio.
Y por lo que te estoy entendiendo, José María, aquí el objetivo es obtener datos concretos y lo más realistas posible.
Bueno, más que datos es tener un sitio donde poder incorporar datos de la realidad para con ellos luego hacer simulaciones y hacer respuestas de qué pasaría si es procesar datos que se obtienen del mundo real, del mundo físico. Primero hay que pasar del mundo físico al mundo real, las dimensiones del edificio, por ejemplo, y luego sobre él, se procesan esos datos y a partir de ahí se sacan nuevos datos.
Uh-huh. Mencionaba que hay empresas potentes como Airbus, como el grupo Volkswagen. Claro, un señor a lo mejor tiene una zapatería, nos está oyendo, José María, dice, bueno, a mí eso no me interesa, yo qué pinto yo con un gemelo digital. ¿Está teniendo una idea equivocada?
Bueno, equivocada no, en el sentido de que quizá no está al día de las posibilidades que ofrecen estas tecnologías. De hecho, este ejemplo que me planteas, pues ya existen empresas que ofrecen servicios de hacer zapatos, ¿no?, del 40-41 sin zapato concreto a tu medida en función de una representación digital de tu pie que hago a raíz de que me envíes unas cuantas fotos con tu móvil a un sitio en la nube, como te se dice, ¿no? Entonces yo creo una representación digital de tu pie y a partir de ahí te hago el zapato a tu medida exacta. Para eso sirve el gemelo digital en una empresa de artesanía, como puede ser, o de manualidades, como puede ser una zapatería.
Esto es maravilloso, José María. O sea, lo mismo te pueden hacer la ropa a medida, ¿no?
Efectivamente. Y entonces eso crea una serie de problemas de que el tema en el sentido de protección de datos. Si yo mando mis medidas de mi cuerpo serrano, pues esto la tecnología lo permite. Pero evidentemente hay que seguir un control de quién accede a esos datos y para qué. Entonces todo eso pues requiere unos ciertos conocimientos de cómo hay que manipular esos datos. Pero por supuesto que se puede hacer un gemelo digital de mis medidas exactas y de mi cuerpo y yo puedo tener un vestimenta a mi medida. Pero también se tiene para aplicaciones médicas de alguna manera o para temas de rehabilitación en el mundo médico, en el mundo sanitario también se utilizan los gemelos digitales.
¿Para el tema de prótesis o...?
Por ejemplo, ¿no? Y temas de rehabilitación o temas de deporte, por ejemplo. Yo puedo saber cómo se debería haber regado con la raqueta, si más fuerte o menos fuerte hubiera ido la pelota más allá o más acá, de alguna manera. En el mundo del deporte se tiene mucha aplicación también, ¿no?
Bueno, y en este curso de creación y consolidación de gemelo digital, ¿se van a enseñar todos estos recovecos?
Bueno, evidentemente en el tiempo que tenemos vamos a llegar a una aproximación a las tecnologías actuales, a qué tipo de aplicaciones existen. Vamos a hacer prácticas en el curso, aunque sea a distancia, se van a hacer prácticas y se van a hacer modelos y se van a incorporar técnicas de aprendizaje automático, por ejemplo, con esos datos. Y todo eso pues se va a trabajar, pero poniendo el énfasis en que todo eso, cómo se puede llevar a montar una iniciativa empresarial o profesional para dar servicios que se están demandando cada vez más. O sea, el énfasis del curso es dar las herramientas para que el asistente, el alumno, desarrolle un contenido de servicios profesionales o empresariales dando este tipo de servicios.
José María, mencionabas la construcción. Has mencionado también el tema médico, la rehabilitación. ¿Qué otros sectores están interesando precisamente por estos gemelos digitales?
Bueno, pues hay muchos campos, desde el punto de la logística, el mundo de los puertos o de los puertos marítimos, por ejemplo, para Smart Cities, que se llama, ciudades inteligentes, para simular flujos de tráfico. En el mundo de la agricultura, yo puedo tener un gemelo digital de una parcela agraria, por ejemplo, con datos geosatelitales, puedo de alguna manera incorporarlos a ese modelo de la parcela y puedo prever la producción que va a tener esa parcela en función de la previsión que haga de la evolución climática, por ejemplo, o de los fertilizantes que yo le aplique. Agricultura, logística, construcción, como hemos dicho, un montón de campos que se están abriendo continuamente.
Incluso, ¿cuánta agua voy a necesitar para que mi cosecha sea productiva?
Efectivamente. Incluso con las previsiones de alguna manera meteorológicas puedo prever de alguna manera si debo aplicar tal o cual riego. O aplicar más o menos riego para adelantar o retrasar la cosecha porque así llego a un precio óptimo al mercado. Debido a esos modelos de simulación.
Aquí en Andalucía es muy práctico eso, con el tema del riego y tenerlo todo previsto y asegurado, sin duda.
Efectivamente.
Oye, parece, da la sensación, no sé, sácame tú de esa creencia, José María, de que esto va dirigido a personas con una alta formación en tecnología, gente que ya tiene algún tipo de iniciación en este mundo. ¿Me estoy equivocando o es
no,
así?
No. Nosotros aceptamos y en el curso pueden tener cabida gente que ya tiene, digamos, experiencia tecnológica en el mundo de representación 3D, en programación, pero también es útil para gente que nunca ha programado ni piensa programar, por ejemplo, ¿no? De hecho, incluso tenemos gente que incluso sigue el curso desde el móvil porque no está habituado a herramientas informáticas. El más que ser experto en la tecnología en sí es en ver las posibilidades que hay y encontrar el sentido empresarial. Luego no hace falta ser experto en tecnología.
¿Y existen muchas empresas de este tipo, José María, que se dedican a crear gemelos digitales?
Bueno, empresas como tales todavía no, porque esto es relativamente reciente. Ajá. Lo que sí existe es una demanda de gente que tenga este tipo de conocimientos y que no se están cubriendo debidamente. Ajá. Con lo cual, la demanda está siendo ahora mismo muy importante. Entonces, lo que están apareciendo es empresas muy pequeñitas, como esta que hablamos, del tema del zapatero digital, que llamamos nosotros, que empiezan a emerger. Ya tenemos en España algún caso.
Bueno, es un curso que está cofinanciado por la Fundación Incide y el Polo de Contenidos Digitales del Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de la Cámara de Comercio. Cuando esa persona termine el curso, seis semanas, en seis semanas da tiempo lo que da, José María, eso es de lógica, ¿con qué conocimiento se va a ir?
Bueno, aparte de los que han mencionado, también cofinancia en gran medida el Fondo Social Europeo, ajá, de alguna manera, que siempre pone gran parte de las ayudas. Lo que se lleva debajo del brazo, de alguna manera, pretendemos que se lleve el alumno, es el asistente, es una hoja de ruta de qué tengo que hacer a partir de ahora. Si tengo que montar una empresa, quién es mi cliente, quién es mi proveedor, qué contratos tengo que hacer, y se lleva una simulación de ingresos y gastos, de alguna manera, un mini plan de empresa, ¿no? De alguna manera. Entonces, a partir de cuando acabe el curso como tal, él ya sabe lo que tiene que hacer a partir de ahora y sabe si a priori eso es rentable o no y las actuaciones que tiene que hacer.
Yo no me quiero ni imaginar, porque claro, yo a raíz de esta entrevista me he llevado un montón de información, información que no conocía, y a mí lo de gemelo digital, antes de hablar con José María Vela, me sonaba, bueno, sí, algo, a una creación, un clon, pero no sabía qué aplicación podía tener, así que el curso es realmente apetecible, curso, por cierto, en streaming, gratuito, que comienza el 18 de octubre. Los que estén interesados solo tienen que entrar en la web de polodigital.eu e informarse. Pues José María Vela, director del programa de Incide, que está al frente además de este curso, que arranca, como decimos, el 18 de octubre, durante seis semanas. Aquel que quiera, ya sabe, en la web del polodigital.eu. José María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y enhorabuena por este tipo de cursos.
Muchas gracias. Venga, un saludo.
Bueno, vamos a seguir hablando en esta ocasión de oportunidades, porque fíjate qué cifra. Está previsto que unos 400 jóvenes acudan a las ferias de empleo del Programa Integral de Cualificación y Empleo, llamado PICE, que organiza la Cámara de Comercio de Málaga en varios puntos de la provincia. Y el punto de partida será el 28 de octubre en el Polo de Contenidos Digitales, aunque se moverá, como digo, por varios puntos de la provincia. Para hablarme sobre sus objetivos y su desarrollo, nadie mejor que el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, Sergio Cuberos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Oyentes de COPE.
Ahora sí te tenía pinchado, Sergio. Oye, ¿en qué consiste cada una de las citas de esta Feria de Empleo y cómo se va a desarrollar?
Muy bien. La intención de estas ferias es que informarle a los, llamamos nini cariñosamente, chavales que ni trabajan ni estudian, que están en una franja de edad desde los 16 hasta los 29 años, en indicarle, informarle cuáles son las demandas más importantes que tienen las empresas en ellas, ¿no? O sea, qué demanda tiene empresa agroalimentaria, que se está ahora mismo desarrollando muchísimo, o qué demanda tiene de personal en el tema tecnológico, en el entorno digital. Por eso, la primera de ellas la hemos querido hacer en el Polo de Contenido Digital el próximo 21 de octubre. Ahí habrá distintas empresas del mundo digital informándole, diciéndole, oye, que ellos necesitan pues una serie de jóvenes con estas formaciones específicas. Estas formaciones específicas que después se van a dar o bien por parte de la Cámara o bien por parte del Polo Digital, con ayuda también de la Fundación Incide, de la Cámara de Comercio, para formar a estos chavales en las necesidades que está teniendo estas empresas digitales.
Uh-huh. Sergio, debo entender que como se va a hacer en varios puntos de la provincia, según donde se desarrolle, ¿van a ir empresas especializadas en un segmento, en un sector?
Así es. Tenemos previsto dos en el Polo de Contenido Digital, ya que hay una gran cantidad de empresas con necesidades y queriendo explicar cuáles son lo que ellos necesitan para incorporar a su empresa. Tenemos otra en Antequera para el 28 de octubre, en el Centro Comercial La Verónica, y tenemos otra en Vélez Málaga, en el Mercado de San Francisco, para el 25 de noviembre. Ahí volvemos a lo mismo. Primero, citamos a una serie de empresas que le vienen a transmitir cuáles son las demandas que están habiendo, y además los responsables de recursos humanos de buenas empresas, como puede ser TROPS en Vélez Málaga, le van a transmitir qué es lo que necesitan específicamente para que ellos, pues en este periodo, en un periodo, se forme para que después puedan ser contratados por las necesidades que tengan las empresas.
Uh-huh. Comentaba Sergio que, por ejemplo, van al polo de contenidos digitales, van a empresas del sector tecnológico, porque últimamente se está hablando mucho, ¿no?, de la Málaga tecnológica, Sergio, pero ahí has mencionado un sector clave que podemos decir tradicional, que está dando muchas alegrías a la economía malagueña, que es el sector agroalimentario, muy potente en nuestra provincia.
Así es, y es de la... a nivel de la exportación, es lo que más está creciendo. Todo el tema de aguacate, todo el tema de mango, todo el tema de los productos tropicales está teniendo una proyección de exportación tremenda. Entonces, hay una necesidad de mano de obra. Esa necesidad de mano de obra específica es la que se le va a dar, se le va a informar primero, y si ellos ven que es interesante, pues irán formando en ello para que fácilmente pueda incorporarse a las necesidades que se tiene. Lo que se trata de es que descubran estas oportunidades, que al día de hoy, pues a lo mejor alguien pensaba que solamente hay una hostelería para poder trabajar, y no se han dado cuenta que también hay un campo que tiene necesidad de unas personas formadas hacia sus necesidades, o empleo en un entorno digital. Estamos hablando de todo este tema digital, pero realmente se necesita una gran cantidad de mano de obra. Uno de ellos es con el tema de los videojuegos, en la programación de videojuegos. Hay una gran necesidad de gente que conozca los lenguajes del videojuego, y que hemos hecho ya varios cursos que todos acaban teniendo su contratación por parte de la empresa de ese entorno del videojuego. Hay una gran necesidad de cubrir su puesto de trabajo. Lo que tenemos es que primero que los conozcan estos chavales, que los conozcan, que sepan que hay estas necesidades, y después orientarlos por parte de la empresa a que se forme en esas necesidades.
Uh-huh. Sergio, uno de los grandes muros, murallas, dificultades que se encuentran los jóvenes hoy día es precisamente poder contactar directamente con la empresa de tú a tú, como pasa en este tipo de ferias. Es decir, ¿se rompe un poco la frialdad de enviar un currículum por correo electrónico?
Así es. De hecho, cuando llegan a la feria, al espacio que tenemos en esa feria, pues lo que tendrán primero es hasta unas mesas donde se le van a enseñar, de alguna manera, oye, cómo deben de ir vestido hacia una entrevista de trabajo, cómo hacer su currículum. Hasta se le hace una foto para el currículum que se le mete en un pendrive para que se lo lleven y se puedan hacer su currículum para sus necesidades de se hace un perfil en un momento dado suyo sobre lo que a él le gusta. Y después, en un momento dado, empieza a poder pasar por distintas empresas, oye, del entorno que sea. Vámonos, que estamos en Antequera. Oye, pues habrá empresas de tema de mantecado, por ejemplo, o habrá empresas de temas comerciales, necesidades por parte de algún tipo de almacén, de mozos, o necesidades de tema de aceitunas, como puede ser en Decop. Todo ello, ellos estarán allí explicando cuáles son sus necesidades y verán ellos en el entorno suyo si a ellos les gustan pues ese tipo de campo, o les gusta ese tipo de trabajo en una fábrica de mantecao, porque ven que hay necesidad y su formación puede hacerse en unos 6 o 12 meses.
Uh-huh. Por lo que entiendo, estas ferias son la tormenta perfecta, ¿no?, para poder emplear a los jóvenes, pero claro, también aquí ganan las empresas, porque he escuchado más de una vez decir, Sergio, que falta personal cualificado y específico, y hay empresas que tienen verdaderos problemas.
Así es. Primero, ya te digo que es fundamental que las empresas que sepan que tienen una necesidad con un perfil específico. No se trata de perfil muy técnico, sino simplemente, oye, pues a gente que le guste o bien el tema de la hostelería, o bien el tema un poco del campo, o bien tenga unas habilidades con el entorno digital, pues captarlo, ver lo que tiene eso y decirle, oye, hay estas posibilidades. El tener, fíjate, casi 400 personas donde puedan llegar a entregar su currículo, donde puedan llegar a ver esas necesidades que tiene la empresa directamente con el responsable de recursos humanos de esa empresa, creo que ayudamos no solamente primero a descubrir las necesidades a la gente que está en ese periodo de 16 a 29 años, sino también a cubrir las necesidades que tiene la empresa. Como tú bien comentas, ahora mismo hay una necesidad importante de formar a buenos gente restauradores. Hay una gran demanda de camareros, pero camareros con una, vamos a llamarla, formación adecuada, ¿vale? A que sea una atención mínima a nuestros clientes. O también el sector nuestro del comercio. Necesitamos personal que esté medianamente cualificado, ¿no? No hace falta que sea un economista, pero sí hace falta que tenga unas nociones básicas de cómo tratar al cliente o cómo en un momento dado atender a su mostrador, ¿no? Y los productos que están tocando.
Uh-huh. En definitiva, profesionales cualificados. Comentabas la horquilla de edad. Concretamente, Sergio, no sé si me puedes dar algún apunte más sobre el perfil que tiene que tener este joven que se acerque a estas ferias.
Mira, al final son chavales jóvenes de entre 16 y 29 años de la provincia de Málaga y que sean beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con lo cual ni están estudiando ni están trabajando ya en este momento. Eso no significa que no hayan estudiado algo y hayan acabado, pero sin embargo no están trabajando o en este momento no están estudiando. Esa es la única, en este caso, necesidad que tiene, que sean beneficiarios de este Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Muy bien. Lo dicho, ferias de empleo del Programa Integral de Cualificación y Empleo, PICE, que organiza la Cámara de Comercio de Málaga, se va a desarrollar en varios puntos de la provincia. El 28 de octubre tienes la primera cita en el Polo de Contenidos Digitales, pero pasará también por otros sitios como el Centro Comercial La Verónica, en Antequera, en fin, otros puntos de la provincia que puedes consultar tanto en la página web, supongo, Sergio, de la Cámara de Comercio de Málaga, sí, como también en la del Polo de Contenidos Digitales. Ahí tienes toda la información y a lo mejor aquí está la oportunidad que estabas esperando. Pues Sergio Cuberos, presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, enhorabuena por estas iniciativas y esperemos que de los 400 se contraten por lo menos a 400. Sería una buenísima señal. Sergio, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Andrés, a ti y por darle difusión para que los chavales jóvenes tengan ilusión de poder incorporarse a las distintas empresas que están interesadas en su contratación. Muchísimas gracias, Andrés.
Bueno, oye, lo que te cuento ahora, los días 29 y 30 de octubre, regresa un clásico al Polo de Contenidos Digitales. Me refiero al Polo Win. ¿Polo Win o Pollo Win? Bueno, el pollo que van a montar yo creo que se podría llamar perfectamente Pollo Win. Polo Win Horror Fest, una cita que este año te aseguro que a mí personalmente me suscita un interés especial. Y te explico el motivo, es que está organizado por EKT Producciones, un sello conocido y reconocido en el género de terror. Al frente estaba el filmmaker Tony Morales y amigo de esta casa. Tony, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Vaya pollo, ¿eh? Entre lo de pollo, Halloween, ya no sabemos cómo está el asunto. Oye, aquí algo que además es una afirmación rotunda, dice que será un evento sin precedentes y con carácter revolucionario. A ver, esto no va a ser la típica fiesta de Halloween, ¿no?
No, la verdad es que no, es totalmente lo contrario, una fiesta de Halloween. Pues pero muy vinculado a lo que es al mundo futuro, lo que es al mundo videojuegos, sí, de realidad virtual. Y vamos a tener muchas cositas, muchas sorpresas. Pero ahora lo vamos a desvelar.
Exacto, lo vamos a desvelar. A mí lo primero que me llama la atención es que empieza el viernes a las 10 de la mañana, que uno podría decir, bueno, eso tratándose de Halloween, de terror, todo nocturno, creo que la sesión nocturna es el sábado, pero primero tenemos un día por delante cargado de muchas cositas, como es el viernes, ¿no?
Sí, tanto viernes como sábado. Yo te digo más o menos los horarios de ambos días, de 10 a 2 y de 4 a 8, tenemos allí, nada más entrar en el Polo Digital, en el hall, en la parte contigua al hall, hay, bueno, la gente podrá probar videojuegos indie, que ya han participado en los previos concursos que organiza el Polo Digital, pero de género terror y fantástico, todo de terror. Luego tenemos dos videojuegos de AAA, que ahora mismo no sabría recordar cuáles son, pero son también de género fantástico y terror. Creo que uno de ellos es el último de Resident Evil.
Ajá.
Y luego tenemos, y esto es lo que más va a llamar la atención, por así decirlo, es cinco cortometrajes de realidad virtual que va de grado tanto del 1 al 5. O sea, que tú empiezas viéndote un corto con las gafas, de grado 1 es que da poco miedo.
O sea, esto es como el picante, ¿no? Como el picante, eso, como el grado de picante, ¿no?
Eso, y yo te aseguro que la gente no va a llegar al 5. Y si llega al 5, se quita la gafa en el 5.
Bueno, ten cuidado que hay mucha gente que le encanta el género de terror, ¿eh? Yo tengo un compañero en la redacción que se bebe las películas de terror y además le encantan, disfruta como un niño, ¿eh?
Pero es muy distinto a verlo en un televisor que a verlo con una gafa.
Eso también es verdad.
Como si,
te doy
como
la razón,
si
totalmente.
Mira, ahí metido. Es muy distinto.
Bueno, y entonces el que vaya va a tener la oportunidad de ponerse las gafas y una experiencia inmersiva totalmente.
Efectivamente. Tanto viernes como sábado. Vale. También vamos a regalar allí videojuegos indie. Vamos a regalar a todo el mundo que pruebe alguno de los, algún que otro juego. Le vamos a regalar juego. Va. Hay muchas actividades también. Podrá degustar algún refresco. Y luego la parte fuerte, una de las partes fuertes que empezamos el viernes, por ejemplo, viene a dar una charla con nosotros Iñaki Lacosta.
Sí.
Iñaki Lacosta es no el mejor, uno de los mejores, por así decirlo, en postproducción en cine digital hoy en día,
sí,
aquí en España. Es de Zaragoza. Actualmente lleva su empresa se llama Stender Reality Studio.
Sí.
Antes tenía Entropy Studio. Y nada, viene a dar una charla totalmente gratuita a todos los asistentes que vayan allí al polo sobre el mundo digital, sobre la postproducción, el tracking, etcétera, etcétera. O sea que es una locura.
Creo que también, Tony, el tema del maquillaje profesional, que es impresionante lo que se hace en España, por cierto, también tendrá presencia, ¿no?
Eso es. También el mismo viernes, a partir de las 4 de la tarde, la Escuela de Maquillaje Artenet, junto con los modelos de Manuel Beltrán, estarán allí en el propio hall, nada más entrar, te lo vas a encontrar, pero como es nada más entrar, van a estar haciendo un maquillaje muy exclusivo, no es el típico maquillaje con corte, no. Un maquillaje que llame mucho la atención, muy muy cuidado.
Sí.
Y luego esas modelos van a desfilar, y la modelo que gane, pues es un premio que se le da a los maquilladores. Ajá. No es para modelos, a los maquilladores. Ajá. O sea que se lo van a currar mucho.
Sí,
y lo que hizo el desfile es de 7 a 8.
De 7 a 8.
En el patio del polo.
Y eso es el viernes, o sea, ¿y el sábado qué tenemos?
Pues sábado igual, empezamos con los videojuegos, los cortometrajes de realidad virtual, durante todo el día, ahí en el polo digital. Y luego a partir de... Pero no sé, tengo que pensar los horarios.
Uh-huh.
Creo que era a partir de las 6:30, 7, no
sí.
Lo recuerdo muy bien, creo que a partir de las 7, tenemos la proyección de los 10 cortometrajes finalistas de la primera edición del Pollo Win.
¿Del Pollo Win?
Pollo Win.
A las 7.
Sí, a las 7, a las 7. Son 10 cortometrajes internacionales, y bueno, y entregaremos tanto el premio al público como el premio del jurado.
Uh-huh.
Este año el jurado lo compone Enrique García, que es director malagueño, Héctor Médez, actor malagueño, y Alejandro Ruiz, que es el que lleva la famosa web Cortos de Metraje, que es también aquí de Málaga. Y luego, una vez terminado lo que es la proyección de cortometrajes, pasaremos a un concierto de bandas sonoras de cine de género fantástico y de terror,
Qué bueno.
Orquestado por Jesús Calderón con la Orquesta Sinfónica de Jaén.
Bueno.
Y previamente ya terminamos con la entrega de los dos premios, de los cortos.
De los cortos.
Y ya cerramos el año que viene.
Pero espérate, hombre, que hay que disfrutar. Oye, todo esto, que de manera gratuita, se pasa por allí el que quiere y ya está, Tony.
Tan solo le va a costar el ir.
El ir, ¿no? O sea, lo que si vas en transporte público, lo que te salga el metro, lo que te salga el bus...
Lo que te salga la gasolina,
Bueno, ten cuidado que la gasolina ya es un producto de lujo, ¿eh? Así que...
Sí, por eso te digo.
Exacto.
Porque quería andando en patineta, de golpe.
Da igual.
Allí todo lo que es el evento dentro del polo digital es totalmente gratuito.
Bueno, lo importante es ir y disfrutarlo, porque merece la pena. Ya decía yo que este no va a ser es todo lo contrario a una fiesta tradicional de Halloween, ¿no? Como bien decía Tony Morales al principio, ese lo vamos a dejar ahí en Pollo Wing, porque va a ser un auténtico pollo lo que se va a formar allí, o Polo Wing, como al oyente le dé más coraje decirlo, Horror Fest, ahí detrás Écate Producciones, y detrás de Écate Producciones, Tony Morales, te puedo asegurar, este es el de abracitos, así que cuidado. complicado.
Sí, ¿no?
Así que...
Mira, abracito no se va a proyectar.
No se va a proyectar. ¿Y cómo es eso? Vamos a ver, Tony. Me estás dejando ahora mismo de piedra.
No, porque es un festival para la gente, no un festival para yo decidirme, para los compañeros que han registrado sus trabajos ahí.
Bueno, pues lo debería hacer como un bonus track, ¿eh? Y poner abracitos también, hombre, que a la gente le va a gustar, que el que vaya y le gusta el tema de terror.
Pues si pongo, o puedo poner nada.
También.
Ala también,
que son creaciones de nuestro invitado, de Tony. Pues Tony Morales, amigo, que muchas gracias por el esfuerzo que habéis hecho en organizar todo esto, que seguramente va a dejar con la boca abierta un montón de gente, todos los que se acerquen a partir de las 10 prácticamente de la mañana, desde el viernes 29 de octubre y el sábado también todo el día lleno de lío y todo relacionado con Halloween. Pues Tony,
yo espero verte por allí, Andrés.
Vamos a intentarlo, seguramente bueno. que mis niños tiren de mí, seguramente. Pues Tony, perfecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ti. Un abrazo.
Mucha gente dice, ¿y esto cómo que no se había inventado antes? Bueno, lleva ya muchos años entre nosotros, lo que pasa es que con el tema de la pandemia lo hemos visto más habitualmente, de manera más habitual, ¿no? Sobre todo, te voy a explicar de lo que te estoy hablando, cuando vamos a un restaurante y lo vemos en una esquinilla de la mesa o nos traen la carta y vemos esa especie de jeroglífico, que no es otra cosa que un código QR que nuestro móvil sabe leer perfectamente, bueno, cuando lo lea la primera, y tenemos ahí toda la carta. Precisamente los códigos QR, ya lo dice nuestro colaborador Iván González de Privacidad Global, todo lo que tenga gente y atraiga gente también atrae a los malos. Iván González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Correctísimo. Al inicio de la intro digo, puede ser cualquier cosa.
Puede ser cualquier cosa. Claro, empezamos a usarlo. Está la tecnología de por medio y además algo tan sensible como es nuestro teléfono móvil, que prácticamente llevamos ahí toda la información, pues los malos pensarían, oye, si empezamos nosotros a pillar ahí también, va a ser un buen método. Porque además, fíjate, ahí lo que yo creo que también que van buscando es a un público incluso más joven, ¿no? Porque se sabe con el tema del phishing, de los correos electrónicos, normalmente, pues suelen caer personas ya de cierta edad que no están tan duchos en el tema de los correos electrónicos, pero claro, es que el código QR ya está amplía el espectro, ¿no? Y sobre todo la edad de las personas. Vamos a empezar por un concepto. Cuando hablamos de código QR, Iván, ¿de qué estamos hablando para poder entenderlo?
Al final es poner de forma visual un enlace. Ajá. Eso es un código QR, poner de forma visual un enlace. Cuando yo leo un código QR, en realidad es como si estuviera pinchando en un enlace. Ajá. Los malos, como tú dices, están al día de las tendencias. Y ellos saben que cualquier cosa que nos haga bajar un poco la guardia, pues es algo que ellos pueden utilizar. Ellos saben también que cuando mandan spam por email, incluso hemos hablado de SMS o por WhatsApp, cada vez baja un poco más el índice de apertura, porque nos vamos acostumbrando y vamos diciendo, mira, no cuela, claro. No me tocan herencias todos los días, claro. No me tocan premios todos los días, no me van a ofrecer un trabajo todos los días.
No hay un paquete en correos que tenga que recoger todos los días.
Hacienda no devuelve dinero todos los días.
No, ni todos los días.
ninguno, correcto. Bueno, pues en esa línea han dicho, oye, ¿y lo de los códigos QR? Porque claro, cuando tú coge y escanea un código QR, es lo equivalente a pinchar en un enlace que no sea seguro. Así que han pensado, bueno, pues vamos a hacer algo. Vamos a poner códigos QR en sitios donde la gente pueda picar. Y utilizan, pues por ejemplo, próximo concierto de no sé qué, más información, código QR. Ni hay un concierto, ni tiene nada que ver. Lo que están provocando es que tú cojas ese código QR. O sorteo de no sé qué, escanea el código QR para ver si has ganado. Que resulta que todos los que escanean el código QR ganan. Ahora, hay que meter los datos para que supuestamente te llegue el premio, que jamás te llegará, y lo que quieren es eso, quedarse con los datos. O cogen carteles reales y chapuceramente le pegan una pegatina de un código QR, pero es que todavía la gente va y lo escanea a ver qué contiene. Entonces, esto nos ha convertido en un poco más inocente, y ellos lo saben.
Claro.
Y si escanea el código QR y te lleva a una página web donde tienes que meter los datos, te das cuenta y no los metes, medio qué. pero a veces cuando escaneas el código QR lo que estás provocando es que se descargue una aplicación en tu móvil y entre tropecientas millones no te das cuenta de que se ha descargado una aplicación más. Y esa aplicación, pues, lo que va a hacer es pues, recabar datos, mandar correo a tus contactos sin que lo sepas, es decir, empezar a hacer cosas que ya no son bonitas. Así que claro. Por ahí comenzamos. Código QR solitario en Málaga no pega. O sea, que si vemos códigos QR solitarios, aquí vienen en compañía.
Pero te pica la curiosidad, Iván.
Este es el problema, que ellos lo saben y saben que somos curiosos por necesidad. O si yo le mando un correo a Andrés diciéndole, próximo tema para la radio, pues Andrés, entre 200 millones de correos, a lo mejor tarda un poquillo en abrirlo. Pero si ve un correo mío que dice, me va la vida, ábrelo. Bueno, Andrés dirá, ¿qué le pasa, Iván? Voy a abrirlo. Bueno, pues esto de despertar la curiosidad en marketing, ya lo saben desde hace mucho tiempo, y los malos, que también estudian marketing, esto es curioso, ¿eh? Pero nunca lo hemos hablado, pero los malos estudian marketing, neurociencia, comportamiento de las personas, e incluso hay muchos hackers malos que estudian psicología, porque claro, cuando saben cómo te vas a comportar, saben cómo ponerte las cosas para que piques, el color que más llama la atención, el tipo de letra, la imagen, la frase. Después sí, lo ponen con falta de ortografía, pero porque marketing y ortografía, tampoco le vamos a pedir ahora. Pero mira, digamos que saben o intentan saber cómo bajarnos las defensas para que nosotros vayamos y piquemos.
Pero tú, con, por ejemplo, escanear un código QR, ir directamente a ese enlace ya tan cazado.
Claro, escanear un código QR puede suponer descargar una aplicación, como decíamos, o descargar un pequeño archivo. Uh-huh.
Una carta.
Claro. Sí. O ir a una página web que implique meter datos. Pero sí, escanear un código QR puede ser automáticamente como darle a ejecutar a un archivo.
Sí, y además uno se deja llevar por... Es que eso es cool, ¿verdad? Es decir, mira, un código QR, le pasas el código QR y automáticamente... sabe Dios en dónde te está mandando.
Sí, yo vi uno que estaba hecho súper bien el cartel y decía, si eres de los 10 primeros que escanean el código QR, tendrá una entrada gratis al cine. Pues ahí estaba todo el mundo en fila para escanear aquello.
Claro.
Ese tipo de cosas, sobre todo, si es verdad que lo que tú decías de la edad, es cierto. Yo he notado que este tipo de cosas se ponen muy cerca de universidades, de institutos.
Claro.
Esto no lo ponen al lado del hogar del jubilado.
Claro.
Esto lo ponen muy cerca de gente joven que saben que son muy propensos a escanear cualquier cosa que se ponga delante.
¿Sabes dónde he visto yo un ejemplo de eso, Iván? En alquiler de pisos. Tú llegas, lo ves en una farola, alquilo habitación, sobre todo en épocas en las que se suelen no buscar compañeros de piso para la universidad. Tú antes encontrabas el cartel con las tirillas, con el número de teléfono, tú cogías el número de teléfono, llamabas, ¿no? Bueno, ahora te encuentras directamente un QR y además te ponen, si quieres ver el piso, ver fotografías, ver cómo es, las condiciones, toda la información, vas al QR directamente.
Claro. Claro, es que lo que cabe en un código QR es una mini web.
Exacto. Bueno, ya ahí es que se lo curran bastante. A mí ya me llamaría muchísimo la atención que alguien que está alquilando una habitación por 200 euros al mes se moleste en crear un QR y un alojamiento web simplemente para alquilar una habitación. O sea, ya eso debe ser un poco motivo de sospecha, ¿no? Pero una vez que lo tienes, bueno, y una vez que te han hecho el lío ya, ¿cómo te puede defender? Eso ya es complicado.
Pues claro, una vez que te han hecho el lío, volvemos a, como hemos dicho otras semanas, porque las reglas son las mismas. Primero, es posible que, depende de lo que te haya instalado en tu móvil, tengas que resetearlo a fábrica. Y si no tiene una copia de seguridad, pues maldita la gracia. Los que tienen Android y tienen Conan Mobile, la aplicación esta que siempre recomendamos, es posible que Conan lo haya detectado y haya bloqueado o te haya avisado de esa aplicación, lo cual, guay. Pero a las malas, pues te queda llamar en Cibe al 017 y ellos que te den las, porque ellos van a saber exactamente qué es lo que ha hecho y intentar ver por ahí. Y como siempre, pues lo que siempre decimos, que nos reíamos, pero es que es totalmente cierto. La marketing muy bien, pero la ortografía es regular.
Uh-huh.
Regular.
Y ahí se ahorran con el código QR, se ahorran un montón de cosas, porque ya están consiguiendo que ya directamente lo tengas en el código QR. Bueno, muchísimo cuidado. Hoy día más o menos todos o la gran mayoría tenemos muy visualizados, estamos familiarizados con el código QR. La pandemia nos ha ayudado mucho, Iván, a que lo utilicemos. Pero ojo, porque no todo el monte es orégano, ¿eh? Hay que tener cuidado, sobre todo con ofertas llamativas, con sitios donde dice tú, no, esto a mí no me cuadra. Que haya un código QR, en fin. Pues ahí está el tema que nos ha elegido hoy nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, nuestro hombre Iván González. Pues Iván, muchísimas gracias, te deseo un buen fin de semana y volvemos a hablar la semana que viene.
Un abrazote.
Universo eSports con Javier Carrión.
Abrimos este territorio dedicado a la actualidad de los deportes electrónicos, a los videojuegos y a las consolas. Nadie mejor que nuestro gamer de cabecera. Él es don Javier Carrión Chavor, CXAVORZ. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido, amigo. Vamos a hablar de varias cosas. Oye, me va, oye, para entrar, plato fuerte, Call of Duty, Lana, nuevo juego, y además viene con sorpresa para los amantes de, en fin, de los atajos, de los que hacen trampas, ¿no?
Totalmente, y es algo inesperado porque no habían dicho nada hasta ahora. El nuevo juego sale el 5 de noviembre, es Vanguard. Y bueno, lo que han anunciado es que tanto para este nuevo juego como para el Battle Royale, que es Warzone,
¿sí?,
un nuevo sistema anti-cheat que va a estar desde el próximo 5 de noviembre ya, donde van a hacer una actualización súper grande para controlar a los tramposos. Call of Duty es un problema, tiene un problema muy grande, sobre todo en ordenador, y es que hay una cantidad de tramposos muy alta.
Vaya.
Y perjudica a la experiencia de usuario. Esto es algo que ya reconoció Activision y que estaba trabajando en ello, pero no sabíamos hasta qué punto. Y bueno, lo que han confirmado es que lo lanzan ya, un sistema súper novedoso que, bueno, solo tiene un juego que podría ser Valorant, y es que, bueno, básicamente cuando juegas, el juego va a leerte las entrañas de tu ordenador para intentar, pues, detectar cualquier posible programa que tengas tú que no cumpla, haga que, bueno, que tengas ventajas frente a otros usuarios.
Uh-huh.
Y bueno, veremos a ver qué tal funciona, pero bueno, es un paso muy grande y que han invertido mucho dinero en él.
Yo creo que es una magnífica inversión, ¿no? Porque los que están ahí, dale que te pego el juego y no hacen trampas, oye, pues al final es complicado luchar contra esto, así que yo creo que es una buena iniciativa. Oye, me vas a hablar también, Javi, de Metroid, que por lo visto se está vendiendo como si fueran churros.
Sí, ya te lo comenté la semana pasada, que es un juego de Nintendo, la saga Metroid muy, muy conocida. Como relevante tiene que lo ha hecho un estudio español. Y bueno, pues después de una semana ya en el mercado ha cumplido con las expectativas, pero las ha superado. Tiene un casi 9 de media sobre 10 de valoraciones tanto de la prensa como de los usuarios, y las ventas están rompiendo récords. Es el mayor Metroid en dos dimensiones que las ventas históricas, nunca ha vendido tanto y tan rápido, y bueno, es un orgullo porque está hecho aquí en España, y sobre todo es una muy buena noticia porque la saga Metroid llevaba muchos años parada y parece que ha vuelto con mucho nivel y gustando mucho, ya no solo a la prensa, como decíamos, sino también a todos los jugadores, que es lo complicado.
Uh-huh. Oye, hay una noticia relacionada con el mundo de los videojuegos que nos acercas hoy, que a mí realmente me ha tocado la fibra, porque yo estuve bastante enganchado al GTA San Andreas. Para mí, sí. Legendario, te digo una cosa, no he tenido oportunidad de jugar a otros. Eso sí, ya por último lo hice con todos los parches del mundo y todos los trucos del mundo. Era millonario, en fin, tenía los coches que quería, tenía un caza, tenía helicópteros, tenía de todo. Pero me vas a contar que Rockstar va a remasterizar los GTA más legendarios.
Eso es, ya lo ha anunciado, le llama la trilogía, y es, bueno, GTA San Andreas y otros dos GTA, Vice City y otro que también salió en la Play 2, o sea, es la trilogía que seguramente tú jugaste y que tú estuviste enganchado. La van a remasterizar, la van a sacar en ordenador, en PlayStation 5, en la Xbox Series y en Switch. Y va a estar disponible pues para dentro de unos meses, no dentro de mucho, con lo cual es una muy buena noticia para todo aquel, pues como tú, que lo jugara en su día y quiera jugarlo pues con unos gráficos más actualizados, o para aquellos que les pilló muy pequeño, no llegaron a jugar y pueden disfrutar ahora de una saga y de una de las versiones pues más laureadas de GTA. Evidentemente GTA V rompió récords y sigue rompiéndolos, y es y es un videojuego y ya historia de los videojuegos, pero esa saga GTA San Andreas, como te dices, sobre todo, marcó un hito en aquel momento y poder recordarlo siempre es muy bueno.
Yo, al GTA San Andreas es al que más he jugado después de Commandos 2. Ese ha sido el juego, además, con sello español,
al
que más horas seguidas estuve jugando. No voy a decir cuánto duró la partida, porque yo creo que puede herir la sensibilidad, pero si digo más de 13 horas, no estoy engañando a nadie. Para mí era sensacional. Oye, tenemos un minuto tan solo, Javi, para hablar un poco de deportes electrónicos, y creo que me vas a hablar de Ibai y la LVP.
Sí, que vuelven a unir sus caminos. Y otra vez pasa con el Mundial de League of Legends, como ya pasó el año pasado. Van a colaborar, donde Ibai estará en ciertas retransmisiones del Mundial de League of Legends, y también ciertos partidos se transmitirán en el canal de Ibai. Es una colaboración muy parecida al año pasado y, bueno, pues es una buena noticia, porque Ibai pues mueve a mucha gente y puede hacer un alcance de esta competición muy alta. Y con un modelo similar, ya no solo que retransmite con el VP, sino que en su propio canal retransmitirá partidos de ese Mundial de League of Legends, que tenemos representación española, con uno de los jugadores de Mad Lions.
Ah, exacto. O, por cierto, Movistar Riders, que lo consiguieron, ¿eh?
Eso es, sí, lo consiguieron.
Ya lo anunciabas la semana pasada, que podría pasar, y pasó.
Bueno, y pasó.
No tenemos tiempo para más. Javier Carrión Chavor, CXAVORZ, nuestro gamer de cabecera, además también uno de los máximos responsables de DreamHack. Gracias por haber estado con nosotros y buen fin de... Y hasta aquí hemos llegado. Ahora te dejo en buena compañía. Primero, noticias nacionales e internacionales, y justo después, programación realizada desde aquí, desde Málaga, para toda Andalucía. Primero, va de cultura con Carmen Cerván, y luego Mónica García y Pedro González al frente de Destino Andalucía. Te deseo un buen fin de semana. Recibe el saludo de Andrés García. Eso sí, disfrútalo en la mejor compañía, en la de tu radio. Tomorrow, we can own the night. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. I know it'll be alright. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Ooh, we can own the night. Don't worry about a thing. Don't worry. Get dirty. DJ, let the beat play, make a hit.